El mundo que se avecina. Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a esta serie de capítulos que estamos desarrollando sobre jóvenes esperanzados. Y tenemos aquí a Miquel Feliu. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, ¿estás en forma? Sí,
todo
creo que tus
puede.
Camisetas estas semanas van llevando mensaje todas, ¿no? Y así me gusta, ¿no? Porque, bueno, tenemos un capítulo por delante esta semana para tratar temas que les preocupa, yo creo, a muchos jóvenes, ¿no? Cómo desarrollar su proyecto de vida, cómo desarrollar una vocación, cómo ven las perspectivas profesionales. Miquel, ¿te preocupa el futuro?
Mira, una de mis mejores amigas, que se llama María, siempre tiene una frase muy bonita que dice: el pasado es de los hombres, el presente es de Dios y el futuro es del demonio. Entonces, a mí me...
O sea, el futuro, el mundo que se avecina.
Pero justamente porque el futuro puede llegar a ser una tentación. Vale. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir en el presente, intentar tener a Dios en nuestras vidas, en nuestro presente, y el futuro ya se verá sabiendo que estamos en las manos de Dios y que al final, ¿cómo nos vamos a preocupar por algo si tenemos a Dios en nuestras vidas? ¿Y cómo nos vamos a preocupar por algo si al final es el Señor el que está en nuestras vidas y es Él el que lleva las cuerdas de nuestras vidas, por así decirlo? Entonces, lo que tenemos que preocuparnos nosotros es de tener un presente con Él y de nosotros, pues, tenerlo presente, de hacer todo lo posible para llevarle ahí donde no le conocen y entonces intentar cultivar nuestra fe, intentar vivir lo más próximo a Él, intentar quererle cada día un poco más y al final el futuro, Dios se encargará del futuro y no tenemos que pensar constantemente en el futuro porque podemos caer en la tentación de agobiarnos por un futuro que al final, si algo me he dado cuenta con mi enfermedad, es que la vida da muchas vueltas y que el futuro nunca sabrás lo que va a pasar y nos podemos imaginar 300 escenarios y el escenario más probable es que no acertemos ninguno de los 300 y que al final haya un 301 que sea el que pase. Yo me acuerdo al principio de mi enfermedad, pensaba, mira, dentro de un año o estaré vivo o estaré muerto, pero si estoy vivo estaré curado. Han pasado 3 años, sigo estando enfermo, pero estoy físicamente bien, puedo hacer vida normal. Digo, wow, este escenario os puedo asegurar que era el último que me esperaba y es el que tengo. Y, por ejemplo, hay muchas veces que hablando con mis padres también les digo, ahora mismo, si me toca volver a hacer quimio, es que no voy a ser capaz. Y también soy consciente de que ahora mismo no voy a ser capaz, pero si en 2 semanas me dicen, Miki, toca hacer quimio, el Señor me va a dar las fuerzas para hacer la quimio, porque el Señor poco a poco nos va dando, pues esto, lo que podemos llevar y en el momento que lo necesitamos. No me va a dar las fuerzas antes de que llegue el momento, ni después. Entonces, al final, es intentar vivir el presente de su mano y siendo conscientes de que nuestras vidas están en sus manos y, al final, no pueden estar en mejores manos. Y hay muchas veces que nosotros, pues, nos preocupamos por cosas porque nosotros tenemos la visión humana. Y decir, oye, pues también depositemos nuestra confianza en Él, que Él tiene la visión sobrenatural, Él sabe cómo hace las cosas mucho mejor que nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle, oye, ves con cuidado con esto, o esto que está pasando, o lo otro? Y decir, voy a vivir el presente, voy a vivir con el Señor, voy a intentar quererle más, voy a intentar transmitir lo que es su amor, y Él ya se encargará del futuro.
Bueno, un poco para los que nos están escuchando y que a lo mejor no han visto otros capítulos. Bueno, Miquel Feliu desde hace 3 años vive y lucha y convive, ¿no?, con un sarcoma de Ewing, que es un cáncer pues bastante fuerte, y estás ahí luchando y el Señor pues te está llevando pues a ese futuro que está en sus manos, como tú dices, ¿no? Eso es cierto, tal como estás comentando, de que el futuro está en manos de Dios, ¿no? Pero bueno, tú tienes un padre, un crack en el tema de los recursos de personas, ¿no?, de proyección de proyectos profesionales, nos educan para planificar pues toda una serie de, ¿no?, máster, después unos idiomas, después porque quiero ser después no sé qué, ahora tú estás estudiando una carrera de derecho, ¿verdad? Sí que tenemos una sociedad donde nos abocan a que nosotros mismos, ¿no?, somos los que nos hacemos ese proyecto de vida, ¿no? Muchas veces, si no hay fe, sin Dios, ¿no?, tú puedes, ¿verdad? Esa idea. Bueno, ¿cómo compaginar un poco la idea de planificar mínimamente una vida profesional. Ahora ya me centro en el tema más profesional. Repito, tú estás ya en la universidad, estudiando una carrera, tienes una visión de lo que es tu vocación, ¿no? Nos manifestaste en el primer capítulo que el derecho, ¿no?, y el servir a los demás, e incluso el derecho penal, ¿no?, pues defender buenas causas y a lo mejor pues defender a aquel que no puede defenderse de otra manera, ¿no? ¿Cómo compaginar esa estamos en manos de Dios con, bueno, una planificación mínima de nuestro proyecto de vida y profesional? ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, ya dicen que a Dios rogando, pero con el mazo dando.
Sí.
Y al final yo creo que hay una vocación que compartimos todos en común, y es la vocación de ser felices. Y cuando somos cristianos, pues lo vemos como la vocación de ser santos, ¿no? Y es una vocación, pues, que tú y yo compartimos, que comparten los sacerdotes, los laicos, todo el mundo. Y al final hemos venido a la tierra, y suena fuerte decirlo, pero solo para ser santos. Por lo tanto, no nos distraigamos. Entonces, como hemos venido a ser santos, nuestro objetivo final es esto, es alcanzar la santidad. Lo bonito es que se nos plantea una vida donde hay muchos caminos para alcanzar esta santidad, y lo único que nos dice el Señor es vivirla de mi mano, y esta santidad la conseguiréis, pues cada uno por el camino al que se sienta llamado por el Señor. Entonces, para descubrir esta llamada a nuestra vocación ya más íntima y más personal, pues a través de la oración y a través de vivir la vida, de ir poco a poco, pues ahora me toca escoger qué universidad. Pues oye, también ser consciente de qué capacidades tiene uno, porque al final entendemos que las capacidades nos las ha dado el Señor. Pues yo soy muy bueno con los números, digo, pues quizá me voy a ir a matemáticas y voy a poner mis dones al servicio de la sociedad y al servicio del Señor. Y entonces es súper bonito cuando el Señor te da unos dones, pues poderlos poner al servicio de los demás y a su servicio. Y cuando además tienes estos dones y en el centro de todos estos dones está el amor, pues ya la manera de hacer tu trabajo, la manera de afrontar tu vida, si tú ves tu estudio como una manera de servir a los demás y de servirles en un futuro y de servir a Dios y de dar gloria a Dios con tu trabajo, pues evidentemente ese estudio se va a transformar, porque se va a convertir en algo que haces por obligación, en algo que realmente sientes que tienes que hacer. Y lo dice una persona que le cuesta muchísimo estudiar, y que siempre que sabes de poner a estudiar es como, o sea, no estoy hablando aquí de una persona que voy a ponerme 6 horas a estudiar porque así el Señor quiere, pero porque también hay la parte humana que las ganas de estudiar son mínimas. Pero estoy convencido de que si lo viera más así, como que es mi obligación como persona, pues formarme para en el día de mañana poder servir al Señor en esta sociedad y servir a los demás, pues poniendo el amor de por medio, estoy seguro de que el estudio se me haría mucho más fácil.
En la España de los años 50 o 60, mucha gente le preguntaba, bueno, ¿y de qué trabajas?, ¿no? Y entonces te decían, pues trabajo en Renfe, o trabajo en Telefónica, o estoy en el banco no sé qué, ¿no? A otros le preguntabas más adelante, bueno, ¿y tú qué eres o qué haces?, ¿no? Pues yo soy abogado, yo soy arquitecto, ¿no?, soy periodista. En este mundo actual que se avecina, ¿no?, donde tan difícil va a ser, y está siendo ya, ¿no?, desarrollar exactamente aquello que a lo mejor te estabas preparando, ¿no?, para ser, ¿no?, estar toda la vida en una empresa, ¿no?, como en los años 60, como hemos dicho, o ser esto exactamente, abogado, ¿no?, se impone el tema de descubrir la vocación, ¿eh? Y vuelvo a insistir en el tema de cómo vosotros jóvenes, ¿no?, en este mundo actual y en un mundo que se avecina que es totalmente incierto, ¿no?, sobre no sabemos qué profesiones van a seguir existiendo, cuáles van a ser nuevas, ¿no? Hemos tratado con muchas personas que han venido a este programa, pues la digitalización, la inteligencia artificial, ¿no?, toda la robótica, todo lo que va a cambiar el mundo laboral, profesional, ¿no?, el descubrir una vocación que te permita de alguna manera pues adaptarte, ser flexible, ¿no?, en esta idea de trabajo que al final pues es un servicio, como tú decías, a los demás, ¿no? Te lo pregunto a ti, ¿no? Ya sé que has dicho abogado, ¿no?, pero después has dicho una vocación más amplia, ¿no?, servir pues al indefenso o servir a la persona que está en alguna dificultad. ¿Cuál es tu vocación, ¿no? Y después, si crees que efectivamente, ¿no?, para el mundo que se avecina, un buen consejo para los jóvenes es primero descubre tu vocación exacta, ¿no? Bueno, exacta, tu vocación, ¿no? Que esa es la que perdura hasta final, ¿no? Pues a mí me gusta cuidar, ¿no? O a mí me gusta enseñar, o yo soy muy comunicador, ¿no? O sea, una vocación amplia, y después la carrera, y después, por supuesto, las empresas o los lugares donde te vas a ir desarrollando tu actividad, ¿no? ¿Cómo ayudamos a descubrir tu propia vocación como persona? ¿Cómo te ayudaron a ti, tu familia, tus profesores, tu gente, ¿no? Y cómo ayudar a los demás.
Yo creo que aquí hay dos cosas como muy importantes. La primera es, hay algo muy fácil, que es decir, ¿qué me va a dar de comer? Y es algo muy normal que pensemos todos, pero más que me va a dar de comer, al final, si nos preocupamos siempre tanto por el futuro de esto, de decir, es que no sé qué profesiones van a perdurar, no sé qué profesiones me van a dar salidas. ¿Qué te hace feliz? Porque al final, dedicarte a la vocación que te hace feliz, ¿qué va a hacer en ti? Va a hacer que seas el mejor en ello. Y entonces, si eres el mejor en lo tuyo, ya puede pasar lo que sea en ese trabajo, que te vas a saber reinventar. Vas a saber encontrar tu utilidad dentro de ese mundo. Entonces yo no veo tan importante encontrar la vocación con muchísima prisa, porque hay gente que la encuentra desde primero de primaria que dicen, yo quiero ser médico. Y yo conozco gente que está en cuarto de carrera acabando una carrera, lleva 6 años acabándola y aún no sabe por qué la está acabando. Y ver cómo hay muchísima gente que vuelve a empezar y dice, pues yo vuelvo a estudiar otra vez. Y entran otra vez en primero con una asignatura, con una carrera totalmente diferente. Entonces al final, pues la vocación es algo que se descubre a veces pues muy pronto, a veces más tarde. Y lo que tú tienes que tener claro es que yo creo que vivimos en una sociedad donde al final se nos marca mucho los tiempos, es decir, esto, entonces cuando tengas 18 entras en un grado universitario, 4 años, después a los 22 haces un máster 2 años en Estados Unidos, después a los 24 trabajas 4 años en esta empresa, a los 28 te casas y ya el resto de tu vida trabajando en una empresa fija.
Esos son los que tienen suerte de tener esos estudios universitarios y esas posibilidades.
Por eso, que se nos marca como lo que tiene que ser. Y realmente, ¿quién dice que casarse a los 28 está mejor que a los 26 o a los 30? Pues quizá tu camino es empezar una carrera, equivocarte o hacer una formación de grado profesional, después empezar otra cosa, después darte cuenta que, no lo sé, que quieres empezar una empresa por tu cuenta, que... Entonces, cada uno tiene un camino tan diferente que al final lo único que hay que hacer es vivir tu propio camino. Y esto es como en la vida, que vamos mirando al examen de al lado, intentando copiar al de al lado, cuando cada uno tenemos un examen diferente. Y entonces cada uno tenemos que hacer nuestro examen y al final es el examen que a nosotros nos va a hacer feliz. Entonces no miremos tanto a los lados y centrémonos en vivir nuestra vida en este sentido, en el sentido de la vocación, sabiendo que el Señor tiene una vocación para cada uno de nosotros. Y entonces si nos estamos constantemente comparando, al final nos estaremos comparando con vocaciones diferentes a la nuestra.
Bueno, no lo he dicho, pero para que lo sepan los que nos están escuchando, Miki es ahijado mío, ahijado de bautismo, ¿no? Entonces compartimos fiestas familiares, ¿no? Y tengo la imagen súper grabada, ¿no? De la comunión de mis hijos, ¿no? Que vinisteis, vino tu tío José María, el que comentamos el primer día, que estuvo 60 años, ¿no? Con la vocación sacerdotal, ¿no? En la India, ¿no? Y todavía tengo marcada una escena en que estás tú hablando con tu tío José María, ¿no? Jesuita. ¿Te has planteado alguna vez ser sacerdote?
Mucho, muchísimo. Y además yo tengo claro que hasta el sacramento no hay impedimento, dicen, y que es algo que te tienes que estar constantemente planteando hasta el día o que te cases o que te hagas sacerdote, porque tienes claro que es lo que te va a hacer feliz. Y entonces yo me he planteado muchas veces ser sacerdote, porque tengo claro que si eso es lo que el Señor quiere para mí, es lo que me va a hacer feliz. Además, tengo pues la suerte de ver que el Señor también me ha dado capacidades para ello. Pero también soy consciente de que el Señor quizá me pide pues ser padre de familia y que todo eso será lo que me haga muy feliz. Yo tengo mucha paz en este sentido, o sea, yo es algo que sí que voy rezando durante temporadas, lo intento tener presente siempre para ver realmente ir enfocando mi vida hacia lo que el Señor quiere de mí, y lo que el Señor quiere de mí ahora mismo es que sea santo y es que le quiera, que le trate más, y entonces poco a poco yo sé que habrá el día en que conoceré ya definitivamente mi vocación y sé que eso es lo que me hará feliz. Tengo la tranquilidad de saber que sea una vocación de una cosa o sea de otra, me va a hacer enormemente feliz, porque va a ser lo que el Señor va a querer en mi vida. Y yo ya le he dicho, tienes mi sí. Digo, y no sé para qué, pero mi sí ya lo tienes, y que sea lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y entonces, a partir de ahí, pues vivir, tratarle cada día más, quererle cada día más, y hasta el día pues que realmente toque dar un paso hacia adelante y toque vivir pues una vocación de una manera más, con un compromiso más sincero y de verdad.
Y te has planteado que a lo mejor la enfermedad, esa larga enfermedad, ¿no? Templa ese carácter, templa esa vocación, que Dios te quiere aquí, a lo mejor, ¿no? Para algo más grande, ¿no? ¿Te lo has planteado alguna vez?
Sí, o sea, a veces, claro, cuando tienes una enfermedad tan grave, dices, ¿para qué estoy estudiando yo? ¿O por qué, si me voy a morir, por qué estoy perdiendo el tiempo estudiando, si en vez de estarlo pasando con mi familia o con mis amigos? Y también, pues porque es como demostrar al Señor y demostrarle al mundo y demostrarte a ti mismo que crees que si el Señor te ha de curar, te curará. Y entonces, pues poco a poco, poner también esta esperanza, que sea una esperanza sincera. Hay una pequeña historia que me gusta mucho de un pueblo que está pidiéndole al Señor que llueva, que llueva, que llueva, porque son un pueblo de campesinos y necesitan que llueva. Y entonces van todos un día a las 5 de la tarde a la plaza del pueblo a pedirle al Señor que llueva, y solo aparece un niño con paraguas. Y entonces digo, ostras, que realmente muchas veces le pedimos muchas cosas al Señor, pero no nos preparamos para que pasen. Y entonces realmente, si pidiéramos con fe, como este niño, pues que trae el paraguas porque sabe que va a llover, porque al final, ¿a qué vamos a la plaza del pueblo? A pedirle al Señor que llueva. Pues vamos a traer paraguas, es lo más lógico del mundo. Pues yo, mi enfermedad, ¿sé si que me voy a curar? Pues no lo sé. ¿Sé que me voy a morir? Tampoco lo sé. ¿Sé que va a pasar lo que el Señor quiere que pase? Pues 100%. Entonces, ¿qué está en mis manos? Pues seguir estudiando, seguir planteándome mi vocación y saber que esto irá muy ligado a la voluntad del Señor.
Siguiendo con el tema que comentabas de que el trabajo pues nos ayuda a seguir el plan de Dios, a santificarnos, ¿no? Claro, con estos trabajos tan precarios, tan frustrantes, ¿no? Para muchos jóvenes como amigos tuyos, ¿no? Que a lo mejor han estudiado un montón, tienen no sé cuántos másteres de idiomas y tal, y resulta que después el mercado profesional, laboral, pues es lo que es, ¿no? Les está dando pues unos trabajos muy poco edificantes, ¿no? ¿Cómo santificar el trabajo, verdad? Cuando realmente pues no te gusta, porque las circunstancias socioeconómicas en este momento, ¿no? Por ejemplo, de crisis, pero incluso en el mundo que se avecina, ¿no? De automatización, de exclusión, que va a haber mucha, ¿no? De puestos de trabajo, de lugares, ¿no? Donde la gente podría estar santificando su trabajo de acuerdo a su vocación y a su proyecto vital y profesional, resulta que este mundo actual y el que se avecina no se lo ofrece. ¿Cómo santificar el trabajo en estas circunstancias?
Pues como hacía el Señor. Al final, Jesús se dedicaba a hacer mesas y José se dedicaba a hacer mesas.
Es muy bonito hacer mesas. El carpintero en aquel momento era una profesión muy digna y lo sigue siendo ahora, ¿no?
Pero ya no es tan cuestión de lo que la gente piense de tu profesión, es lo que tú mismo piensas de tu profesión. Y entonces, era muy bonito ser carpintero en esa época, pero yo estoy seguro que el Señor no trabajaba bien porque fuera muy bonito, sino porque era su vocación y era lo que, pues, él a lo que se dedicaba, y ponía amor en esas mesas. Pues en cada profesión, en cada trabajo, cuando nosotros estemos haciendo algo, aunque en ese momento digamos, es que ¿cómo puedo santificar al Señor haciendo esto? O ¿cómo puedo, pues, con una sonrisa, con una manera de hacer, es que no me ve nadie? Digo, es que te ve el Señor. ¿Y qué más necesitas? Pues santifica tu trabajo, santifica hasta la cosa más pequeñita, y es esto, y queremos ver siempre los frutos de, es que ¿qué va a cambiar? Que me dedico a poner tapones en la pasta de dientes y digo, ¿y quién va a ver eso? Si estoy sentado yo delante de una máquina poniendo tapones, pues lo va a ver Dios. ¿Y qué fruto va a dar en que yo haga mi trabajo con amor o que lo haga sin amor? Pues va a dar fruto en ti mismo, el primero. Y después en tantas otras cosas que no vemos, porque se escapan de nosotros. ¿Qué pierdes por ponerle amor a todo? Y evidentemente vivimos en una sociedad donde todo es muy precario y donde los trabajos, pues te pasas la vida estudiando para después que te den un trabajo pues con un sueldo mediocre, y los médicos que se matan a trabajar por nosotros pues son los primeros que tienen un sueldo que no es acorde con sus estudios y no es acorde con su implicación. Y bueno, ¿y qué es lo que nos dice el Señor? Oye, pues poned amor en todas las cosas. Digo, y entonces cuando pongáis amor en todas las cosas, yo que veo en lo escondido os lo recompensaré.
Miquel, tú antes has comentado que muchos jóvenes lo primero que ven es el dinero, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? ¿No? Una pregunta típica de los, supongo que tu padre se ha encontrado mil veces en entrevistas, ¿no? En recursos humanos y tal. Bueno, ¿y cuánto voy a ganar? ¿No? El dinero, el reconocimiento, pero ¿y la gratuidad? O sea, ¿cómo entiendes tú, ¿no?, ejercer esa vocación? No solo digo en plan ONG, ¿no?, voluntariado, ¿no?, sino ese don de lo que recibimos de otros, ¿verdad? ¿Cómo damos gracias a mucha gente? Tú has dicho los médicos, ¿no? Tu madre es médico, tu hermana es médico, toda la familia pues se ha dedicado muchos a cuidar, a estar, y a veces los enfermos somos muy poco agradecidos, ¿no? Y digo esto porque hemos pasado toda la epidemia de COVID y debemos un gran agradecimiento, ¿no?, pues a todos los profesionales, tanto de salud como que nos han facilitado las cosas, ¿no?, y los servicios. ¿Cómo dar nosotros, como usuarios de personas que están ejerciendo esa vocación y ese servicio profesional, y cómo también a veces tener que realizar ese servicio, esa vocación, de una forma gratuita, ¿no? ¿Qué es para ti la gratuidad?
Pues mira, para mí, yo siempre hablo de que hay una profesión por excelencia, y está muy ligado a que yo estoy enfermo y a mi enfermedad, pero para mí la profesión por excelencia son las enfermeras, y siempre digo por qué.
O enfermeros.
Porque
se nos enfaden.
Claro, porque son personas que al final no van a ganar muchísimo dinero. Es un trabajo duro porque te pasas el día viendo enfermos, cuidando a la gente cuando peor están y en sus peores circunstancias. Y al final vas a recibir muy poco reconocimiento mundialmente. Y también, pues, ¿quién te lo va a reconocer? Pues a la persona a la que estás cuidando. Y te lo va a reconocer tanto. Y el cariño que tengo yo a mis enfermeras, a mis enfermeros, de ser consciente de lo que me cuidan. Y qué más grande es que el reconocimiento de una persona a la que le has dedicado tanto tiempo y que muy bien, que te lo pueden poner en mil revistas, te pueden dar mil premios, pero ¿para qué necesitamos tanta cosa? El reconocimiento de Dios, el reconocimiento de tus pacientes, eso ya es mucho más grande que cualquier cosa. Los profesores igual. Muy bien, quizá no vas a ser la persona más conocida del mundo, pero te conocerán tus alumnos por ser un buen profesor y te conocerá Dios por ser un buen profesor. ¿Qué más necesitamos? Entonces, pues, que al final, que nos importe de verdad la opinión de las personas que nos tiene que importar y que nos importe de verdad la opinión de Dios, que se nos conozca pues por ser un buen amigo, por ser un buen profesional, por ser un buen padre, por ser un buen hijo, por ser un buen amigo, por ser un buen hermano. No por ser un buen abogado que gana millones de euros cada año, que está súper bien y que es algo súper lícito y que realmente si tu profesión te da este dinero, oye, adelante y es lo que te digo, y es algo súper bueno. Pero al final que sepamos reconocer dónde está el verdadero valor. Y el verdadero valor es en cómo nos reconoce la gente que nos quiere y cómo nos reconoce el Señor.
Bueno, vamos cerrando, ¿no?, porque como siempre un minuto creo tenemos para cerrar este tema del proyecto de vida, de la vocación, del enfoque profesional, del servicio, del liderazgo en el servicio, ¿no?, que también comentamos en otro capítulo, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro cómo hay jóvenes tipo Miquel Feliu que son líderes, sois líderes en esa vocación de servicio desde donde sea, ¿no? A lo mejor desde la abogacía o a lo mejor desde el sacerdocio o desde la familia, ¿no? Hablaremos en el próximo capítulo precisamente de la familia, ¿no?, de cómo formar una familia cristiana en este mundo actual y que se avecina. De nuevo, muchísimas gracias, Miki, por tu testimonio personal, porque además en estas conversaciones estamos como intercalando. Yo creo que es súper bueno, ¿no?, para la gente que nos ve y nos escucha. No hablar en teoría, en abstracto, ¿no?, sobre lo que ven los jóvenes, sino en tu propio testimonio personal, ¿no?, el de tus amigos, el de tu entorno, y bueno, para dar la idea de que en este mundo que se avecina sois muchos los jóvenes entusiastas. Gracias, Miquel.
A ti.